José de Gregorio no lo tenemos presencial aquí en el estudio, pero lo estamos viendo a través de la pantalla. ¿Cómo estamos, Pepo? ¿Qué tal?
Bien, todo muy bien.
Un abrazo a la distancia, Pepo.
Me lesioné, así que estoy con kinesiólogo intenso y no puedo ir en bicicleta.
Ah, ese era el problema.
No, pero es con calorup.
Ese era el problema. Un calorup con ¿cómo se llama? Con
el parche león.
Pepo, sobreviviste a los 50 años, digamos, a la conmemoración de los 50 años del golpe. Quiero saber con qué sabor te quedaste. Bastante. Con qué gusto te quedaste. ¿Qué te quedó o qué te gustaría que quedara de estos 50 años?
A mí me preocupa. Yo sí los pasé, yo he estado bien en modo. Yo vi la batalla de Chile, he estado viendo varias otras cosas, leyendo el libro de Jimeno, La búsqueda. Ese fue un momento como importante para darle vuelta a cosas. Pero también he estado leyendo sobre el gobierno López, un paper de Sebastián Edwards sobre el manejo económico. Hay muchas cosas que uno le da curiosidad. Lamentablemente, esto se polarizó. Que es como obvio lo que estoy diciendo, se polarizó mucho más allá de lo que hubiera sido deseable. Entonces al final terminamos con un sector diciendo el golpe era inevitable, poniéndole, obviamente, después de saber las atrocidades, nadie dice fue fantástico, solo muy poco, pero dice fue como inevitable, nos condujeron, y los otros diciendo, mira, cosas que se cometieron atrocidades que son imperdonables, que no justifican absolutamente nada, y yo estoy plenamente de acuerdo. Pero no hemos olvidado de hacer un poquito una evaluación de lo que ocurrió en Chile en esa época. Entonces al final pareciera, si uno llegara de Marte y se hubiera pasado por el gobierno ayer y por lo pasado, da la impresión que el gobierno ayer era fantástico y que llegaron una manga de forajidos, que eran forajidos igual, dejaron la cosa, bueno, pues, y nosotros teníamos una crisis mayor, tuvimos uno de los gobiernos en materia económica más desastrosos en la historia de Chile, o sea, no, aquí, después que da la impresión, hay mucha gente joven que dice, mira, esto era un gobierno fantástico y Estados Unidos lo derrocó. O sea,
eso no es así.
Lo más absurdo. Eso es lo más absurdo que se puede decir. Obviamente ni un economista serio jamás se lo ocurría. Que Estados Unidos quería votarlo desde el primer día, no cabe la menor duda.
Trató de evitar absolutamente que asumiera, digamos, pero...
Y trató de evitar que asumiera. Todas esas cosas ocurren y los rusos y los cubanos... Es como decir que los cubanos mandaban unas pocas... arma, es como decir que no iban a matar a todos, son las cosas extremas, que hay que tener un proceso de gente que se creyó un cuento, que lo hizo pésimo gobernando, ¿no es cierto? Y que después llegó una o sea, leer los actos criminales de la dictadura, una cosa horrorosa, o sea, realmente noté que yo me acuerdo en la universidad y cuando uno estaba contra la dictadura y toda la cuestión, y uno decía, mira lo que pasa, y la gente vivía en negación. Hoy día reconocemos la verdad, estas cosas no podrían haber ocurrido nunca. Pero la verdad que me quedo con un sabor que era una oportunidad, mira...
Una oportunidad perdida.
Una oportunidad perdida, ¿para qué? Para algo que venía produciéndose, que en el fondo nos vamos reencontrando y nos vamos guardando nuestros lados un poquito más controvertido, ¿no es cierto? Pero nadie dice si dice era inevitable o no, o que alguien era fantástico, no, vamos, además que tiene que haber autocrítica, y a mí me llama la atención la autocrítica de la izquierda importante que tiene el poder y los medios de comunicación y todo para decir que se compresa un gobierno.
Oye, Pepo, estamos conversando con José Gregorio, integrante del Foganete Concierto, y quiero, dentro de esa autocrítica, la que hace tu partido, la Democracia Cristiana, y a ti
me imagino...
Y me imagino, esto justamente iba... El partido de tu padre fue secretario general del partido en estos años tan difíciles. Ayer decía Alberto Undurraga, hace un mea culpa por la Democracia Cristiana, esta complacencia inicial con la dictadura, quizás por ingenuidad. Fuimos los primeros en asumir la defensa de los derechos humanos en la recuperación de la democracia, pero esta complacencia, este mea culpa de ayer, ¿cómo lo recibes tú como ex militante y también
lo
fue tu padre?
A mí hay dos cosas que me preocupan. Muchas veces nosotros podemos hacer mea culpa y es como gratis hacer mea culpa. Porque no es fácil decir yo me equivoqué y después sigo pedaleándome, yo con algo, perdón, me equivoqué, alguien se... No. Pero me gustó mucho lo que dijo Undurraga. De alguna otra forma, yo creo que no se evaluó, no se constató, pero hay que ponerse también en ese momento. Mira, La dictadura tenía un apoyo bastante masivo, yo diría, durante todo el primer año. Yo entrené a enseñanza media en esa época, entonces algo veía, ¿no es cierto? Y tuvo un apoyo bastante masivo, y los actos cívicos en los colegios, que eran lo más, lo peor, cantando la canción nacional con toda la estrofa, pero que era una cosa que se cantaba mucho, con mucho orgullo, entonces era como una sensación compleja. Ahora, entonces yo estoy absolutamente de acuerdo, y lo dijo él cuando dijo, mira, los 13 que se pusieron fueron los más visionarios, el resto se equivocó. Sí, se equivocó de una situación bastante crítica. Yo vi a mi padre en el tema contra la dictadura desde los primeros días, obviamente al principio, como dice, hubo complacencia, un poquito como de mirar qué iba a pasar, pero después cuando vieron que esto venía un gobierno lleno de criminales, o sea, obviamente era un problema, y yo creo que estuvo bien, yo creo que está bien decirlo. Me gustó lo que dijo. Al principio cuando vi el titular dije, ay, mamá, ¿qué dice? Porque siempre me va a decir esa cosa, es como llegar y decir, oye, sí, que perdón, y después que era algo lo que me decía, esta gente dice perdón, y después sigue y comete errores, pero siempre habla perdón. No, esto fue una cosa bien sincera, me gustó. Yo creo que nos lleva una reflexión muy profunda. Primero sobre el respeto, sobre todo por el respeto a la idea de los otros. Y por el tener, darle derecho. O sea, mucha gente duela y dice, no, que va a llegar Boris, que quiere Estados Unidos. Mira, todos en una democracia tienen derecho, tenemos que respetarlo y tenemos que colaborar a que este país sea mejor. O sea, estas cosas como de que viene el caos, o que va a llegar caos, y me arranco de Chile, o sea, es tremendo. O sea, eso es la democracia y hay que vivirla en su profundidad.
Pepo, pero en ese sentido, claro, uno puede decir que hoy día, con el diario El Lunes, primero, lo que decíamos al comienzo, es como cuando uno ya vio todo lo que pasó, ¿cierto?, después del golpe, los 17 años de dictadura, etcétera, es como, ¿cómo lo puedes defender?, ¿cierto? Pero también, también eso, mirado desde hoy, sobre todo por generaciones como las que están liderando hoy día el país, partiendo por el propio presidente, que no vivieron nada de esto, no lo vivieron, no fueron protagonistas, se lo contaron.
O sea, espérate, esta generación salía a la calle, le gritaba a la calle a la cara a los carabineros. Nosotros salíamos arrancando y les teníamos pánico.
Obvio.
Porque lo menos que nos podía caer era una detención que me pasó en un par de días, pero también relegación y muchos de ellos tortura, o sea, y otra cosa.
Ya, entonces ahí hay una sensación también de que no se, no es justo, o no se hace con justicia también la mirada del pasado. Estoy pensando en dos cosas. En lo primero que tú dijiste del gobierno de Allende, la Unidad Popular, o sea, esto no era un gobierno donde está todo, digamos, miel sobre hojuelas, el país estaba caminando perfecto.
Fue pésimo.
Y que eso no significa justificar el golpe.
No, por ningún motivo, pero fue pésimo. Claro. Eran terraplanistas y lo económico.
Ya, sí, exactamente. ¿Inflación de cuánto teníamos en ese minuto? Eran como
1.400% la inflación anualizada en los últimos 6 meses.
Ya, ahora, de 1.400%. Nuevo, eso, ahí se cae el simplismo de que poner eso sobre la mesa es justificar el golpe. Pero hay una mirada, ¿crees tú? Es también un poquito injusta por parte de las nuevas generaciones acerca de lo que pasó.
Sí.
Y también
sí,
le cabe eso a la democracia cristiana.
Es re fácil. Yo siempre me pongo, como no soy candidato, tampoco una cosa me preocupe, como lo digo, después van a salir y dicen que te enfacho, porque me hablo, y después dicen que un comunista. Yo me tengo que decir que sean comunistas y todas esas cosas. Pero hay una cosa súper importante, y es lo que tú dices, o sea, es haberlo vivido, es vivirlo y reflexionarlo en la profundidad. Ayer una carta en un diario, yo nunca le hago publicidad a los diarios, pero que uno siempre lee las cartas, ¿no es cierto? Una carta que a mí me pegó muy fuerte, así como la reflexión. Y era de un dirigente gremial, para echar un poquito a la economía, de un dirigente gremial de la agricultura, que dijo, con el golpe de Estado, más o menos, voy a simplificar, con el golpe de Estado se acabó la política de campo tomado, campo expropiado. Entonces, partamos de una base, que las expropiaciones, no tenemos todos los datos, me encantaría que durante, pero sobre todo el gobierno Allende, no eran pagadas a precio justo, como tuvimos una discusión en la Cosa Constitucional. Sí. Simplemente era confiscación. Se pagaba con bonos en pesos, con bonos cobras, que no valía nada. Entonces estamos hablando de que una persona, más allá de que estaba bien explotado, mal explotado, si abusaba a los trabajadores, tenemos que hacer, hoy día nosotros mismos tenemos que hacer protección laboral, no tenemos que expropiar.
Es una carta de
si estaba mal explotado.
de un agricultor tesoralero. La carta que estoy citando es de Alfredo Schmidt Vivanco. Se titula Campo Tomado, Campo Expropiado. Dice, el 11 de septiembre para los agricultores significó el término del campo tomado, campo expropiado, y que la reforma tenía que ser rápida, drástica y masiva. Significó que no fuéramos sacados violentamente de nuestras tierras con muerte de agricultores. Significó producir trigo para que los chinos tengan harina para todo el año y no harina para 3 o 4 días. Significó la vuelta del Estado de Derecho para criar a nuestros hijos en el campo con amor a la tierra que los vio nacer. Claro, una visión...
Más allá... Sí, pero más allá de que tú lo justifiques o no, yo como centrista social entiendo que la zona sur de Chile, no sé todo donde estaba el mayor de ese conflicto, haya más pinochetismo y más derecha. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Buscar una reconciliación y buscar un compromiso. Y al final tú no le vas a cambiar a la gente sus emociones, lo que vivió. ¿No es cierto? Hay una discusión larga de la reforma agraria, yo soy bastante crítico, pero eso podríamos hablar después.
Sí.
Bueno, hay una larga discusión de eso. Pero podríamos, entonces hay, no podemos eliminar las sensaciones, la historia. Lo que sí tenemos que buscar compromiso, pero aprendiendo del pasado.
Claro,
pero... O sea, entonces una cosa mínima que digo yo, es reconocer, o sea, reconocer una cosa que es obvia, evidente para cualquier economista. Hubo un gobierno en el cual la inflación no era resultado de del gobierno americano, la inflación era de un déficit fiscal desbordado, inédito. O sea, cuando estamos en esta situación, tú te das cuenta de una conclusión. La pregunta es cómo los países, primero, no llegan a eso. Y segundo, una vez que llegan a eso, son capaces de solucionarlo democrático y pacíficamente.
Sí, debo entender, claro, uno dice... Tú fuiste protagonista a los 30 años, eras parte del gabinete del presidente Lago, después quedó el tema de Morán de 80, quedó el tema Nunca Más de Cheire, después de los 40 años los cómplices pasivos de Piñera. Pero siento yo, no sé qué te parece a ti, que en esta conmemoración de los 50, como pocas veces se revisó o se ha intentado revisar, de mala o buena forma, el gobierno de Salvador Allende. Y ahí creo que había una discusión que no teníamos hace mucho rato y que no hemos tenido hace mucho rato.
¿Qué negacionismo?
Hay negacionismo, hay idealismo, hay de todo.
El otro día no ha habido revisión. Entonces, sí, más, me llamó la atención el otro día en una entrevista, no sé si se mencionaba, hablemos de la política económica del gobierno Pinochet, que yo en lo macro encontré fue un desastre. No sé si hicieron reforma, apertura económica, liberalización de mercado, pero todo lo que fue lo macro financiero fue un desastre. Por eso la economía le fue tan mal. Pero después yo digo, pero hablemos también de Allende. O sea, no, hay como negacionismo. Y si tú dices, o sea, entonces ya como te digo, en muchos jóvenes que no han estudiado, que se quedan, que tienen este espíritu progresista, que están cercanos, se quedan con esta idea de que fue un gobierno que lo votó a Estados Unidos, y que lo votó a Estados Unidos, y que la idea era buena, y que ese abastecimiento, fijación de 1.500 pesos, se
claro, fijaba el precio de la bolsita. Claro, pero si ahí te dicen que la responsabilidad detrás de esto también era de Estados Unidos, por el bloqueo, por financiar
sí,
también
el bloqueo, pero
el paro de los camioneros.
El bloqueo, han tenido bloqueado a Cuba cuántos años. Estados Unidos no tiene fuerza ni para. Pasó 20 años en Afganistán y no fue capaz con 100.000 soldados. O sea, obviamente que ayudó, contribuyó, que el paro de octubre, los camioneros, logró subsistir más porque llegaron 7 millones de dólares. De la CIA, es como la cifra que yo he escuchado,
7, 8, 7, 8,
de los documentos desclasificados, 7, 8. Eso es. Entonces, obviamente que ayudó, contribuyó, que hubo sedición, que hubo gente que desde el primer día no le interesaba como le fuera Allende, le interesaba derrocarlo. Ahora, hay una cosa que para mí es siempre importante en todas las cosas y la asumió siempre la cosa pública. El responsable último de todo es la máxima autoridad. No podemos decirnos ahora. Entonces, cuando uno dice...
Ya, pero va a responsabilizar...
La culpa del estallido social y de todo lo que pasó era culpa de venezolanos. No, era culpa de la máxima. Al final, y por eso uno muchas veces dice que renuncie el responsable político. Por lo tanto, aquí la máxima autoridad, y era el gobierno que tenía el control, el que podía hacer esto, pero que fue malo. Yo he dicho, mira, escuché la entrevista de la Patricia García, lo estudié larga, a Carlos Altamirano, la recomiendo. Y yo miro con mucho afecto a mucha de esa gente, porque hicieron vuelta, porque vivo una época, porque uno tiene que entender todos los procesos. Yo tal vez digo, yo si hubiera nacido en esa época, yo hubiera sido de C. Imagínate que yo hubiera estado en la juventud de C a principios de los 60. La probabilidad de que yo hubiera sido Mapu
o
era altísima. ¿Por qué? Porque a mí me lo dijo una vez, no voy a decir un connotado socialista, ex Mapu, me dijo, ¿por qué yo soy Mapu y tú eres de cierto? Me dijo en los años 90. ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué soy Mapu? Yo, todos mis amigos se fueron a Mapu, todos los fuimos al Mapu. Entonces, o sea, es una cosa generacional.
Entonces, y ahí también hay que sumar, claro, que digamos entender un poco cómo era el país, cómo era la historia y el mundo en ese momento, porque la verdad es que existía esta, o sea, la revolución,
la Guerra Fría.
O sea, primero, la revolución estaba en la elección para el 70, la palabra revolución estaba en dos tercios de los
candidatos, ¿no? Libertad y revolución de Paná y Vinotinto.
Exactamente, o sea, la palabra revolución estaba muy instalada. Y probablemente no había una definición tan clara de la defensa, digamos, como de la democracia, y había coqueteo, o sea, en el fondo había coqueteo.
Veníamos de mayo del 68 en Francia.
Claro, había varios sectores que coqueteaban con la violencia, sí, también, con el uso de la violencia como herramienta.
Uno admiraba al Che Guevara.
Claro.
Uno admiraba al Che Guevara, ¿no es cierto? Uno admiraba al presidente de Nicaragua, y además, o sea, son los criminales, y el Che Guevara es un criminal, o sea, seamos, es que lo que pasa es que Pinochet fue un criminal, y cuando uno lee todos los generales, pero era todo lo que hacían, pero también lo han hecho las dictaduras comunistas, y lo tenemos que reconocer, que esto pasa en todo lado, y es condenable en todo lado. La violencia, según Santo Tomás, este fue un tema que nosotros discutíamos mucho, si usábamos no la violencia en los años 80, ¿no es cierto? La violencia, según Santo Tomás, tiene que tener una posibilidad de éxito, ¿no es cierto? Y yo entiendo que uno se levante contra un tirano con armas, y eso lo entiendo perfectamente, ¿no es cierto? Pero lo que no podemos hacer nosotros, las ediciones, complotar, o una vez que tenemos el poder, arrasar. O sea, que es una cosa que también venía de reflexiones de esa época, la verdad que más tema económico, uno de repente da vuelta. Hay cosas en la guerra, ¿no es cierto? Los principios que uno tiene que tener con los prisioneros y todo. En la guerra, estas cosas, en esta dictadura, no se respeta nada. Los sacan a todos los que están en la moneda, los sacan del regimiento de Tacna, los llevan, los fusilan, los entierran y sus cuerpos los dinamitan. O sea, y después, cuatro años después, saca lo que quedaban de sus cuerpos, que estaban bastante mantenidos, van a tirar al mar. O sea, tengo una cuestión, es que eso no puede ocurrir.
Es el libro de la UCI,
afortunadamente eso no va a ocurrir, porque tengo una sociedad democrática y por sobre todo tengo una sociedad abierta donde el control de la autoridad es limitado, la posibilidad, y hay mucho más. A pesar de todas las brutalidades que escuchamos en Twitter y todas esas cosas, hay mucho más control social de lo que está pasando.
9 de la mañana con 24 minutos, estamos conversando.
Ahí está, sería la economía, sí, pero la verdad.
Por eso quiero pasar un poco más a la actualidad, avancemos 50 años, Pepo. Estamos conversando con José Gregorio, expresidente del Banco Central, actual decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. La semana pasada lo conversamos, ¿te acuerdas? Tú decías, ojalá que el Banco Central baje un punto y medio la tasa. Bajó la mitad de eso. Y claro, uno dice, uno vio la inflación del viernes y dice, chuta, parece que Pepo no estaba tan mal en el diagnóstico, salió incluso, tú lo refrendabas en la entrevista en la tercera, sí, el día domingo. ¿Parece que hay que ponerle más acelerador a la baja tasa?
Mira, yo veamos una cosa como bien sencilla, un cálculo bien sencillo. A final de año, si se baja, nosotros estamos, si se baja la tasa, a final de año nosotros podemos está terminando con una inflación en torno a 4%, con una economía que no está creciendo, ¿no es cierto? Y con la tasa en 9%. Entonces vamos a terminar con la tasa en 8%. Entonces, 8%, 4% de 4% de inflación, 4.2, 4.3, una tasa de 4%, cuando la tasa normal en Chile debería ser un punto arriba de la inflación en la ruta. Entonces, lo que yo digo que vamos a, y sobre todo que hay una cosa que hay que tener en consideración, es que tenemos 8 reuniones al año, no 2. Claro. 12 reuniones, si baja un punto por reunión, son 12 puntos, la otra 8 puntos, 2 tercios, ¿no? Entonces, por eso las magnitudes en este contexto de 8 reuniones en general tienen que ser un poco mayores. Yo entiendo la última del Banco Central, hay cierta preocupación con el tipo de cambio, la verdad que me parece, entiendo, pero me parece un poquito exagerado. Yo le he dado alta, es un tema que ha estado siempre presente, que el tipo de cambio se desvíe 2-3% no te debería alterar el curso de tu política monetaria, o sea, y sobre todo en un mundo de tipo de cambio flotante, que hay que entender de dónde proviene. Entonces, no sé, aparece declaración la presidenta y dice, bueno, 8.60 teníamos, yo ahora está 8.90, y digo, yes, o sea, que 8.90, ¿qué está pasando? ¿Qué vamos a tener en 9.20, 9.50? Ya está bien, quedan un rato los exportadores, pero veamos los fundamentales. Yo creo que no tenemos razón para llegar muy arriba con el tipo de cambio, pero es parte del escenario que vivimos, y pensar que la, y esto es bien importante, porque aquí pensar que cambios en la política monetaria de un mayor grado de agresividad van a desbandar el tipo de cambio, no tiene sustento. Entonces nosotros, ¿qué es lo que decimos? No, es que si sube la tasa un punto, ¿no es cierto? Si baja la tasa un punto, las tasas son tan bajas que se van todos para afuera. Esto es cierto, pero es un poquito exagerado. Esto es un punto muy clave en toda la discusión económica. Y que la media antes de hablar con usted le estaba dando hueso a luz. ¿Qué es lo que ocurre? La gente dice, mira, si la tasa de interés en Chile igual a la de Estados Unidos y todo, ya no pongamos complicaciones. Si la tasa de interés en Chile baja un punto, respecto a Estados Unidos, 2 puntos respecto a Estados Unidos, ahora mismo, ¿qué es lo que me conviene? Pedir prestado en Chile y depositar la plata afuera. Agarrar toda mi plata de Chile y ponerla toda la plata afuera, voy a tener 2 puntos más. Yo te decía, ya, 2 puntos más. Espera tú que con esos 2 puntos más que está en dólares, que el peso se fortalezca 2%, perdiste toda la plata, 3% perdiste todo. Entonces los riesgos son muy grandes. Entonces cuando uno dice, oye, ¿por qué no agarraste la plata de la EPA afuera? Pues, oye, el tipo de cambio te subió en 2 semanas 3%, te puede bajar 3% y ganas todo. Y tenemos mucha historia de quiebra de eso. Y más aún, tú dices, ahora supongamos que el mercado arbitrara, que es lo que nosotros conocemos como UIP, después de Ancara Interest Value, que es cuando se arbitran los mercados. ¿Qué es lo que pasa? Si tú bajas la tasa 2 puntos a un año, tu moneda, al bajar la tasa, se tiene que depreciar solo 2 puntos para que exista arbitraje, para que dé lo mismo. O sea, lo que ganas con tasa, lo pierdes por 2 puntos. Entonces, no es tanto. Hay movimientos, existen, hay movimientos bruscos en el corto plazo, porque los mercados funcionan con bastantes fricciones, pero en mediano plazo no es una cosa que uno lo debería condenar a tanta dominancia cambiaria sobre la política monetaria. Eso es lo que quiero decir. Yo creo que el tipo de cambio es muy importante, la presidenta va a escuchar los señales, tenemos un régimen de rotación que funciona, que absorbe shock, pero pensar o dominar la política monetaria por lo que está pasando el tipo de cambio, a mí me parece incorrecto. Y me parece que no es la mejor manera de conducir la política monetaria.
Ya, y además, bueno, como tú decías, en el fondo, ¿tú crees que se quedaron cortos con la baja? Ese mismo día,
o sea, yo creo que
sido un punto y medio. Yo me tiraría
un
punto y medio.
Quiero ver bien lo que dije. Con usted parece que soy más relajado. Sí, porque en general yo nunca doy una recomendación un punto y medio.
¿Dijiste punto y medio?
Un poco más incondicional.
Pero con un poquito de dejo pasado, probablemente.
La tasa en 8% a fin de año puede ser relativamente alta. Eso, entonces uno dice que es 75. Ahora, eso es lo que está pasando hoy día. Si pensamos nosotros que para que la inflación sea sobre 4% este año, necesitamos que aquí a fin de año tengamos puro 0,4. Y hemos estado con 0,2. Puede haber algún efecto, la sequía, el dólar en corto plazo,
el septiembre,
ya 0,5. Pero estamos y en esto hay que felicitar al Banco Central y la forma en que hace política monetaria que se adoptó hace 20 años en Chile, más de 20 años en Chile, que este esquema meta de inflación ha sido tremendamente exitoso. O sea, la gente está hasteada la inflación, subió la inflación mucho y estamos viviendo lo que tiene que vivir una economía bien manejada, un descenso en la inflación importante, pero no queremos, en el fondo, que descienda mucho. La meta es 3%, no 2%.
Sí.
Y lo que nos puede pasar es eso.
Pepo, un último punto, nos queda un minuto. Viendo esto, cómo hemos conversado, claro, de tasa, inflación, crecimiento, cómo todo esto al final se refleja en un indicador que quizás el más sensible, que es empleo. Hace, no sé, 20 años hablamos que la tasa estructural de desempleo en nuestro país era cercana al 6,5%, y hay quienes sostienen hoy día, con el nivel de recuperación, cómo se ha movido la masa laboral, que hoy día esa tasa estructural, que es como ese desempleo que no va a bajar, es como el punto que uno dice hasta aquí llega, es cercana al 8, incluso al 9, que es casi el doble porcentualmente de lo que, o 50% más de lo que era hace 10, 20 años. ¿Tú lo ves tan así, que ese desempleo estructural de nuestra economía, que antes era más o menos un 6%, hoy día puede estar en el 8, 9% perfectamente?
Yo diría que esa cifra normalmente se ha planteado que es cercana al 7.
Ya.
Habría que mirar bien los datos y los datos de flujo para poder calcular cuánto es la de largo plazo. Lo que yo quiero destacar es que con una economía chantada y frenada, esta economía está frenada desde hace más de 12 meses, no crece nada más, pues miramos el IMASEC en 12 meses, pero si uno mira el IMASEC desestacionalizado mensual, claro, esta economía está plana, es una economía donde el desempleo se mantiene en los 8. Entonces yo miro también el otro lado, y que la parte que tenemos que pensar en el mercado de trabajo, lo que pasa en Estados Unidos, ¿no es cierto? Sobre todo, que un mercado de trabajo tan resiliente, donde hay hoy día tanta movilidad. O sea, hay sectores que de repente les cuesta encontrar empleo, hay otros sectores donde sobra el empleo, hay un problema de cómo se encuentran, ¿no es cierto? Pero demandan. Yo creo que COVID, yo creo que COVID trajo un cambio al mundo del trabajo de una magnitud. Partiendo por el trabajo híbrido, ¿no es cierto? Y por el hecho de que podamos hacer esto online es producto o es tan trivial hacerlo porque es lo que aprendimos de COVID. Hay tantas cosas que el mercado del trabajo nos trae y ahora viene la inteligencia artificial fuerte que tenemos que pensar. Yo creo que hay espacio para resiliencia. Yo creo que lo que estamos viendo nosotros con la gig economy y todas estas cosas Uber y todo eso, que dan y que tenemos que pensar cómo nos vamos adaptando a eso. Yo no veo, no soy negativo, por el contrario, yo creo que los mercados del trabajo ya lo que tenemos que permitir es que exista esa fluidez, que exista esa fluidez que es la que permite además que la gente pueda conseguir mejor trabajo, vaya ubicándose. Tenemos un mercado del trabajo en muchos sectores ya muy trabado, o sea, no quiero minimizar la tasa de desempleo, estamos con una tasa de desempleo por sobre lo que deberíamos tener porque estamos con una economía bastante fría, sí o no recesiones secundarias, pero una economía que está cayendo por ahí, incluso por sus niveles, o sea, de lo que, por lo menos de lo que venía desde hace un año y medio. Entonces, hay cierta resiliencia en el empleo. Yo creo que deberíamos volver en tiempo normal a tasas cercanas entre 7 y 8, ¿no es cierto? Pero lo más importante muchas veces, esas tasas altas, es porque hay mucha rotación, entonces hay mucha gente. Hay que mirarlo con más cuidado. Y los datos no los tenemos, pero yo creo que tenemos capacidad. Ahora, de nuevo, lo que hemos hablado siempre, igual no tenemos capacidad de crecer y de ser jaguar y cosas así, que es lo que tengo que pensar, y que en mi opinión tiene mucho que ver con la política, así que espero que la convención haga algo bueno con el sistema político.
Y será el tema probablemente que vamos a hablar en las próximas semanas cuando nos reunamos, José Gregorio, sobre todo lo que viene ahora, porque ya pasó la conmemoración del 11 y ahora hay que concentrarse en qué pasa con la reforma, reforma provisional, reforma tributaria, etcétera. Pepo de Gregorio, muchas gracias, que te sientas mejor, ¿ah?
Mucho
gusto, gracias por esta conversa. Chao, gracias.
Chao.